Aquí estamos en Bichos de Radio hasta las 4 de la tarde. Lo escuchamos recién en el informativo. Mañana tenemos Superclásico. Hoy también hay fútbol, aquí en Nacional.
¿Superclásico que Boca River?
Boca River, mañana. ¿En serio? Boca River arranca a las 5 de la tarde, pero desde las 3 la transmisión de la radio. Nacional estará ahí con todo el equipo.
Boca por el humor de mi familia.
Bueno, veremos qué es lo que pasa. Boca viene afinadito. Allí estaremos escuchando desde las 3 de la tarde la previa, Ahí estarán, mirá, qué equipo, Vergara, Ares, el Pato Filiol, Grillo, mi querido Nico Álvarez, todo el equipo de la radio trabajando para que el Superclásico pueda ser escuchado en todo el país. Pero han pasado otras cosas en el fútbol, relatos salvajes. Esta sección vamos a escuchar esta historia, la de Cristian Díaz, despedido como técnico de Olimpo, de Bahía Blanca, uno de los tantos técnicos que ha quedado fuera de su equipo en este torneo. El ya ex director técnico de Olimpo, Cristian Díaz, el domingo se mostraba confiado con seguir con el apoyo del presidente del club. Bueno, habló el lunes tras su salida del equipo bahiense y denunció que los barras, atención a esto, los barras me han hecho fumar sus porros mientras entrenábamos, ese fue el titular, mientras que el presidente del club, Alfredo Dagnia, le soltó la mano y dijo: no hay barras bravas en Bahía Blanca, Eso es lo que trató de convencer. Me acordé de una escena del 5 de Talleres, después voy a ver si se las cuento. Relatos salvajes, Cristian Díaz despedido como técnico de Olimpo de Bahía Blanca, la voz de él, hablando con Toti Pazman en Radio La Red y también en conferencia de prensa y del presidente Alfredo Dagnia en La Brújula 24 FM.
Cristian Díaz, salir a la cancha y ya ver una bandera que dice andate Díaz, ¿cómo lo sentiste?
En realidad esa y la otra la pusieron después del gol de San Lorenzo, la de los dirigentes, que la verdad que tengo un muy buen presidente que no nos merece ese tipo de bandera.
Pero tu sentimiento, ¿cuál es, Cristian? ¿A vos te gustaría seguir esta fuerte para quedarte?
No, desde mi deseo es siempre el de trabajar. Tengo un plantel que va al frente como un camión. Hablaremos mañana con el presidente, a ver cómo está, cómo se siente él. Yo me siento bien, pero quiero mucho al presidente y quiero mucho a mis jugadores, así que ellos están por encima de todo.
Si sí, te banca el presidente, te bancan los jugadores, está fuerte. Mira, bueno, me gustaría que siga, la verdad, ojalá que no por una bandera y por un par de tontos tengas que dejar tu lugar. Cristian, te mando un abrazo enorme, ¿eh?
Veremos cómo sigue la historia.
No tengo ganas de irme, sí, pero siento que debo irme. Un gracias total a la barra por lo armado el otro día, por las últimas visitas a fumarse sus porros en el entrenamiento y tratar de no ayudarnos. El mal momento que le hicieron pasar a los jugadores queriendo ver que el Olimpo perdiese el otro día. Bueno, lo lograron, salió todo como lo tenían pensado, la banderita que me colgaron estaba muy linda, la verdad que estaba bien armadita, y bueno, la verdad que el laburo del domingo lo hicieron realmente muy bien, y como yo priorizo a mis jugadores y al presidente que me dio laburo hace 10 meses, me parece que es un momento como para priorizarlos a ellos. La bandera estaba preparada, hay cosas que la dirigencia ha ido frenando, hay cosas que no pudo frenar, que debió hacerlo, claramente, como la presencia de estos inadaptados que me han hecho fumar sus porros al lado mío dentro del entrenamiento. Esta gente que, insisto, le debe costar bastante pensar en estados normales y todavía mucho más en los estados que yo tenía en los campos de juego. Los barras no tienen por qué estar dentro de los predios, y sin embargo han estado. Creo que son luchas que los dirigentes dan y que generalmente son perdidas. Y nosotros somos rehenes de ellos. No hace falta que te peguen una trompada o que te rayen un coche para sentir la agresividad. Me voy amigo del presidente, un presidente que lucha, que también se comió una banderita.
Yo te prometo estar hasta el final.
Alfredo Dagnia, presidente de Olimpo. ¿Le llamó la atención algo de lo que haya dicho Cristian Díaz?
Es responsabilidad lo que ha dicho. Es su verdad y a veces puede estar de acuerdo o no.
el tema de los barras. Él dijo, me echó la barra.
Yo creo que acá en Bahía Blanca, si uno no podemos hablar de barra brava, ni mucho menos. O sea, nosotros acá tenemos hinchada. La barra... ¿Qué? La barra tiene su autonomía, yo digo, la hinchada, mejor dicho. Tiene su autonomía para quererlo a día, quererlo a los dirigentes.
Y con respecto a lo que dijo, que se le metían los barras en entrenamiento, fumar porro en la cara.
Es un hecho aislado. No podemos generalizar un hecho puntual. Cuando generalizamos las cosas, lo que hacemos generamos confusión. No existe acá el barra profesional que trabaja de barra. No existe acá. Todos sabemos que son, que no tiene que ver con Buenos Aires ni nada. Que hayan ido, no lo desmentimos. Que decimos que está bien, no, no está bien, está mal. Pero de hecho, a que haya ido a generar un disturbio, o a apretar, a ir a los jugadores como pasa en Buenos Aires, que con amenazas, que amenazas que después pasan a los hechos, no, nada que ver.
¿Pero qué es ese humo, doctora?
No, bueno, estoy preocupada.
¿Qué le pasa?
Que me parece que el asunto de las fiestas, ¿no? Para que en este momento del año...
¿Hablamos de eso?
¿De qué?
Las fiestas.
Pero todavía no llegaron las fiestas. Tenemos todavía como 2 semanas más para hablar de las fiestas. Sí, porque a mí me preocupa... No sé si ustedes recuerdan que la gente se pone muy violenta en las fiestas. ¿No?
Depende de la gente.
En la temporada de fiestas hace 48 grados de calor, se corta la luz, la gente anda borracha, no hay taxi, bueno. La gente se pone violenta.
Las corremos para, ¿no?, julio, entonces.
Yo estoy haciendo un diagnóstico, no propuse ninguna solución todavía.
Me gustó eso.
Así que el tema es así. La gente, el diagnóstico es este. La gente en diciembre, sobre todo a partir del armado del arbolito, del 8.
El día 8, ¿usted arma el arbolito, doctora?
Por supuesto. Un arbolito que compré en casa tía en el año 97.
Al lado de proveeduría deportiva quedaba.
Compré en una casa tía que no me acuerdo en este momento dónde quedaba. Pero un arbolito que dura en el tiempo y está...
¿Y las luces? Porque las luces generalmente duran 2 días.
Son luces de cuando era joven. Bueno, no importa, no me desvíe del
árbol.
¿Usted
árbol
habló del arbolito?
No, usted me preguntó.
Sí, sí, claro.
Bueno, déjela hablar.
Bueno, entonces, sobre la situación esta de la violencia, sí, en las calles, sí, ¿no? De las fiestas, qué sé yo, el calor, todo eso. A mí me parece que hay manera de solucionarlo, ¿no? O por lo menos empezar a pensar sobre esto. Y entonces quiero que escuchen unos temas musicales que son...
¿Villancicos?
Son... Bueno... Escuchen.
¿Fumando qué?
A ver, ¿qué es eso? Ah, ¿fumando porro, tomando vino? ¿Qué dice?
Esto no son los niños, cantores Viena.
No, pero fíjense, ¿no? ¿Cómo adormece esto? Es casi un canto, casi una canción de cuna, ¿no? Y el mensaje, sí, ¿no? Fumando porro, tomando vino, ¿no? ¿No es como relajante? ¿Cómo? ¿No los impulsa a ustedes a pensar en que se pueden bajar los niveles de violencia con una canción así?
Un canto hinchado, claro, de fútbol,
es,
¿no?
Yo me,
claro, dije un villancico, vamos a escuchar, no,
mira,
sé.
Yo lo escuché, a mí no me pareció un canto inapropiado.
Gregoriano.
No, pero me parece que puede ser algo que puede generar...
¿Este es otro?
A ver... Va. Sí, a la gente donde va, eso está bueno. En todos los estadios.
Chicago, esta es la barra de Chicago.
Los niños cantores de Chicago.
Las
corazón,
antenas.
Corazón, lo sigo donde voy. La primera división. Son grandes objetivos de vida, yo, para
son
mí.
Son metas.
Son metas, o sea, es como que uno se plantea en este momento del año.
Sí.
Las metas, te sigo a todas partes, quiero estar en primera división, no es como algo, es algo bueno, es algo a futuro, ¿no? Parece que esto podría llegar a calmar los ánimos.
Ah,
y creo que hay algo más.
Qué lindo. Calamaro.
Una hinchada diferente.
No es amarga como la Independiente.
Claro, esto es alegre, alegre. Claro.
¿Qué le decís?
¿Qué le decís? Vos sos amargo. Y pecho frío.
Ahí está. Entonces,
es una manera de descargar, ¿no? A mí me parece que, yo creo que si nosotros todos juntos
sí.
nos ponemos a inventar, ¿por qué no?, este tipo de cánticos, y los hacemos todos juntos, con sí. hinchada de fútbol, ¿por qué no? ¿Por qué no vendrá la paz a nosotros?
Yo creo que...
Yo los convoco.
Pero recién escuchamos el cántico, el villancico anterior de Chicago, sí. que hay una división...
Quieren ir a la primera división.
Claro, pero hay una división entre las antenas y los perales, digamos, que son como las dos digamos, divisiones que tiene la barra.
¿Usted no diga barra, que... no diga barra porque es peyorativo, bueno, coro, con la gente que coro, está cantando.
El coro de
sí,
niños.
Hay dos coros distintos.
Uno es el coro Kennedy sí. y el otro es los sí. niños cantores de Viena.
Bueno, se pueden unir porque si el equipo este, como me dijo, se llamaba.
Chicago.
Sí. Si llega a la primera división van a estar todos contentos.
¿Las antenas y los perales?
Claro, van a estar todos contentos.
Ahora...
Los José Luis Perales y los... ¿No?
Ahora, le quiero preguntar, discúlpeme, bajemos un poquito y vamos sí. ya que la tengo acá. Escuchamos recién al técnico, el ex técnico de Olimpo, sí. de sus declaraciones y ahora estos cantitos.
Sí.
Y me acordé de la película El Cinco Taller, que tiene una escena justamente donde hay una terapia.
Ajá.
La película donde trabaja Esteban Lamote, con el protagonista es un ex, un jugador de fútbol
sí.
que se retira de Talleres de Remedio Escalada,
sí.
de Adrián Viní es la película, y hay una escena que a mí me... Mata, que es de una terapia grupo de gente que se ha retirado del fútbol, donde hay un técnico,
uh-huh.
y este técnico del ascenso va contando que él tenía todo preparado en la semana para ganar el partido, habían visto los videos del equipo contrario, esto lo cuenta en la sesión, el uh-huh. terapeuta, y dice que cuando termina el primer tiempo, 3-0 abajo, Iván, y ve que vienen en el entretiempo el presidente del club, con el tesorero y dos barras.
No diga barras.
Bueno, dos acompañantes. Que no sabía bien quiénes son.
Tal vez eran acompañantes
claro,
terapéuticos.
En la mitad del entretiempo y le dicen al técnico, agarrá tus cosas y andate. Agarrá tus cosas sí. en la mitad del partido. No, pero si yo sabes, le dice, le explica, voy a cambiar a Zabalita, lo voy a poner a
sí.
Ojeda, ya tengo todo, estamos 3-0, pero lo podemos dar vuelta, seguro. No. Agarrá tus cosas y andate. Y le preguntan.
¿Qué situación de violencia,
en
no?
En la sesión le preguntan, ¿y vos qué hiciste? ¿Y qué iba a hacer? Agarré mis cosas y me fui. Soy el primer técnico que rajaron en un entretiempo. Y me deja, y como síntesis,
sí.
lo importante que es la terapia, no solo para quienes se retiran del fútbol o quienes viven una situación como la del ex técnico de Olimpo,
sí.
sino también para estos niños cantores.
Sí, a mí me gustan los niños cantores. Estoy pensando en unirme a una de estos coros.
¿Y la
lotería? ¿Me aceptarán?
¿Y en la lotería?
También.
La radio, desde sus inicios hasta hoy, con Adrián Colón e Ingrid Beck. Bichos de Radio.
Y Natalia Suárez Fernández está dele que te dele con las teclas, vamos.
Habemos mensaje Corol.
Vamos.
1165848070, el número 6710, suponemos de capital o alrededores, dice muy buen fin de semana largo. Hola amigos, soy Rafael y los escucho...
¡Rafael!
Rafael, mira, y los escucho desde Tigre.
¡Vamos!
¡Olé! Flor dice, a la sombra del único arbolito que tengo en mi jardín, muy buen programa, saludos.
Un abrazo grande para Rafael y para toda la gente que nos escucha siempre.
Gracias, la gente hace calor.
No, me gusta, es un abrazo fresco.
Nora, desde el Facebook, dice, felicito a Sofía Lobisek. De América Profunda, dice que nos hizo escuchar las distintas sonadas de nuestro país y de países de Latinoamérica de radios comunitarias. Felicitaciones a Bichos por poner esto al aire.
Qué lindo, gracias. Y las vías dijimos ya todas, las anotaste
sí,
bien.
Recordamos, 116-584-0870 es la línea WhatsApp, o nos llamás por teléfono al 4999-8700. desde el interior a costo de llamada local 0810 222 0870.
Sabes que estábamos hablando de, hemos hablado muchas veces de podcast, ¿no?
Sí.
El fenómeno de los podcasts aquí,
sí, señor.
En el mundo, en la Argentina está creciendo, y vos sabés que algunos de los programas de RAE, la emisora internacional Argentina al Mundo, que transmite en 8 idiomas, ya hemos hablado, se pasan a podcast.
Ajá.
Y ha pasado algo muy interesante con el podcast de folclore en idioma chino, y es que explotó en las estadísticas. Yo tengo, señor Leandro, usted que es un colaborador asiduo de RAE, me da la razón, le pido que me saque esta cortina porque por ahí hago una locura, voy a hacer una locura acá.
¿Ah, sí?
Estoy viendo el podcast en chino de folclore.
Ajá.
Hay uno dedicado al Cuchi Leguizamón.
Mira.
Sí.
Otro a Don Atahualpa Yupanqui y otro al movimiento del nuevo, al manifiesto del nuevo cancionero,
sí.
En idioma chino.
Sí.
En los últimos 5 días,
sí.
Desde China, según muy estadísticas, bueno. El del Cuchi Leguizamón tuvo 5.119 descargas.
Epa.
Es muchísimo. Pero casi todas son descargas, no escuchas online como sucede normalmente, sino se lo bajan el archivo porque no hay, se ve que no hay banda ancha de calidad en China o alguna otra cuestión. El de el del movimiento Nuevo Cancionero tiene 2.242 descargas y el de Atahualpa 1.383 descargas. O sea, es increíble en comparación a otros idiomas. Sí. Obviamente uno sabe,
bueno,
la cantidad.
Hay más chino,
no, claro. Obviamente que uno sabe, pero también llama la atención que se lo bajan desde dispositivos de la marca de la manzanita.
Ah, no podemos
en la mayoría.
Escuchar.
Yo sí, quería ver si estoy
joder, quiero cuchi en chino.
Estoy, a ver si sabe porque estoy con el teléfono, a ver, vamos a ver. Ahí va. Lo pongo en el teléfono, ¿eh? Qué lindo, ahí estaba la voz de Lina Xi Oviedo, que es quien lleva adelante los programas en chino. Esto del Cuchi Leguizamón ahora tenía 5.119 descargas, ahora con esta que estoy haciendo yo va a tener 5.120 en 4 o 5 días. Es realmente muy lindo y fue un experimento. Gracias, Leandro, que además es uno de los operadores del RAE y hoy está operando bichos, porque esto, tal cual lo dijimos, se escuchó directo del teléfono, no estaba cargado ni nada. ¡Qué locura! ¿Y sigue sonando acá?
Mirá. Sí, porque no lo sabe apagar.
Aprendamos chino.
Dale.
Sí, sí, es gracias.
Sí, sí.
¿Ni hao?
Bueno, ahí estábamos.
Estamos hablando en chino. En
el chino. Usted nos está subestimando. Sí. Eso,
bueno, a mí me encanta. Me encanta.
¿Cómo estás?
Después les voy a contar una historia, dos historias. Una que tiene que ver con China y con la CRI, con la Radio Internacional de China, y otra con Alemania y DLR, que es una empresa que acaban de probar la transmisión de datos por, viste que internet, nosotros hacemos transmisión de datos por fibra, por Wi-Fi, ondas, bueno, por rayo láser. 10 kilómetros alcanzaron y lograron transmitir en fracción de minuto la información equivalente a 45 DVDs.
Wow.
O sea, esto quiere decir que te bajás 45 DVDs en un minuto con el sistema. En una prueba que han hecho en Alemania la firma DLR, y que me volvió loco porque están transmitiendo datos a través de rayos láser.
Increíble, como los superhéroes.
Como los superhéroes.
Hasta las 16. Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Se escucha, se siente. Nacional, AM870.
Mi mundo me está volviendo loca. Mi mundo. ¿Qué mundo?
Si tu mundo es controlado por el alcohol, hay esperanza. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. 011-4325-1813, www.aa.org.ar.
Desde Radio Nacional queremos que se cumplan tus deseos.
En todo el país
se vive la radio de todos.
3 de la tarde, 22 minutos.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso-sexual-infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Lunes 12 de diciembre a las 21, cierre de fin de año de Ángulos de la mano de Pipi Piazzolla, que presenta Scalandrum.
Transmite
Radio Nacional Rock. Jueves 15 de diciembre a las 19, ciclo de recitales de la Argentinidad presenta a Marité Verbel.
Transmite
Radio Nacional Folclórica 98.7. Viernes 16 de diciembre a las 19, ciclo de Sadaic presenta a Aquiles Rollero con artistas invitados y Néstor Fabián.
Transmite
Radio Nacional Folclórica 98.7. Sábado 17 de diciembre a las 18, vení a compartir la tarde con los mejores grupos vocales de la mano de Damián Sánchez.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Este fin de semana, el partido del año se vive en Nacional. Superclásico River Boca. El domingo desde las 17, con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Hola, soy Silvia Bacher. Todos los domingos a las 6 de la mañana te espero para hablar sobre los temas que te interesan. El foco lo vamos a poner en la educación. ¿Por qué? Porque nuestra vida está marcada por la educación y necesitamos traerla a la agenda para que esté en boca de todos. Hablar de niños, de jóvenes, de adultos, de arte, de trabajo, de humor, de equipo, de educación vial. La ciudadanía en boca de todos.
En Twitter, arroba nacional AM870.
La amplitud modulada está de fiesta. Hasta las 16. Bichos de Radio.
¡Qué buena música! ¡Vamos! ¡Matador!
¡Te
están buscando, Matador! Y te están buscando Media Sanción para Ganancias, otro de los temas de la semana.
Uy,
¿eh?
Sí, qué plomo.
Oh, ¿por qué plomo?
No, porque es un plomo.
¿No te aburre?
Sí.
Y yo tengo un informe.
Pero
con muchas voces.
Es un pecadito, me voy a enterar de todo.
Te vas a enterar de todo. Pues eso es lo bueno del bicho de radio, que si lo perdiste en la semana, no lo seguiste, y escuchás las voces de todos en distintas radios.
Está bueno.
Esa es la idea de este programa. O sea, ni más ni menos que dar una vuelta a lo que pasó en la semana, escuchando un informe con voces de los protagonistas y de distintas radios. Entonces tenés la noticia, lo que te perdiste, lo que escuchaste lo volvés a escuchar. ¿No está bueno?
Está perfecto.
Eso, bicho de radio. Y en el caso de Ganancia vamos a escuchar las siguientes voces. Atención, paso listado al equipo y se viene el informe. Recalde, Facundo Moyano, Marcos Peña, Axel Kicillof, el diputado Tonelli aquí en Nacional, Eduardo Amadeo con Lieberman, la diputada Los Peñato, muy enojada la vimos en cámara.
¿Puedo decir algo? Muy breve.
Sí, claro.
No soy santo de mi devoción, Silvia Los Peñato, pero siempre a las mujeres nos pegan cuando nos ponemos nerviosas, cuando nos enojamos, nos dicen locas, histerias, bueno, qué sé yo. Un tipo se enoja y no le dicen todo verdad. Eso.
No se enoje.
Ufa, loco.
No se enoje. También vamos a escuchar a Marcelo Longobardi, Mitre, Esteban Bullrich hablando con Luis Novarecio, Sergio Massa, Gabriela Michetti, Facundo Suárez Lastra con el Cholo Gómez Castañón, amigo, y además Alfonso Prat Gay en Vorterix, y el presidente Macri. Todas estas voces, todos estos momentos eventos de la semana sobre el tema ganancias en todas estas radios, juntas en un informe en Bicho de Radio, en la radio de todos.
Para lograr el número mágico de 129 votos que eran necesarios para que se aprobara un proyecto que modificara la ley de impuestos a las ganancias, se necesitaba mucha comprensión, mucha generosidad, mucha amplitud y buscar vías técnicas de consenso también, que no es fácil. Y esta decisión me parece trascendente, porque si hay algo que estaba esperando el pueblo argentino en la lectura de todos nosotros, es que esta Cámara sancionara una modificación de impuestos a las ganancias.
En este Parlamento Nacional nos ponemos de acuerdo más las diferencias políticas y de la representación de cada uno de los sectores.
Esta es una ley que lo que tiene que lograr es que los trabajadores sientan que los cuidamos y que dejamos desde la política de proteger a intereses especulativos. Y creo que en definitiva lo más importante es que agotemos las instancias de diálogo. ¿Para qué? Para que la gente sienta que hicimos el esfuerzo. Menos trabajadores pagan impuestos y pagan más otros sectores que ganan más.
Está claro que Sergio Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino, pero la verdad que haber hecho un proyecto mentiroso e irresponsable como el que hicieron, habla más de ellos que de nosotros.
De forma tal que siempre pague únicamente el 10% que más gana.
Quisieron hacer una demostración de fuerza, evidentemente, los bloques opositores, pero me parece que incurrieron, en definitiva, en un acto de irresponsabilidad, porque no se puede preparar un proyecto de ley relativo nada menos que al impuesto a las ganancias, así a las apuradas, en un ratito.
El problema que tiene este tema no solamente es que, bueno, la cuestión política de la que hablábamos, sino que nos genera todavía más déficit fiscal y, por lo tanto, nos va a obligar a endeudarnos más, a emitir más dinero y a seguir jorobando la economía. Eso a Massa y a Kicillof no le importa porque no están en el gobierno, pero nosotros tenemos que evitar que haya más inflación y que haya más problemas económicos.
Mire, señor presidente, me imaginé muchas cosas que podían pasar, que íbamos a perder, que no íbamos a tener los votos, que la ley iba a salir una fortuna, que nadie le iba a poder pagar, que iba a ser un acto de la demagogia. Lo que no me imaginé es que además iba a ser una sesión vergonzante y antidemocrática porque nos quitan la palabra. Hoy vienen a hacer una fantochada. Háganlo, son demagogos. No podíamos esperar otra cosa de los demagogos que han robado el país. Por eso no los votaron. Nos han mentido y nos siguen mintiendo esta noche. Bueno, háganlo con felicidad. Nosotros vamos a seguir teniendo todos los micrófonos para hablar, lamentablemente no donde queremos, que es nuestro lugar, que es la Casa del Pueblo, que es donde ustedes deberían tener el respeto democrático de escucharnos.
Lo que han votado es un catálogo de disparates, uno detrás del otro. Han votado un aumento de impuestos a la inversión minera con retenciones que habían sido eliminadas al principio del año y ahora vuelven a colocarse. Entonces los inversores mineros, me imagino que van a esperar, no sé, qué sé yo, a ver si un día la Argentina se le ocurre estabilizar el delirio de los impuestos. Un país no puede cambiar su impuesto cada 15 minutos. ¿Sí? Toda esta discusión, en realidad, es relativamente inútil, porque el presidente Macri va a vetar esto. O sea, este aumento de impuestos, esta modificación de ganancias, va a ser vetado por el gobierno. Yo entiendo que el presidente entiende que su responsabilidad es producir un veto sobre esto. Yo comparto ese punto de vista.
¿Tuvieras que aconsejar a Macri? ¿Le diría que lo vetaras?
Sí, sí, porque creo que hay que ser... Sí, porque hay que ser coherentes y serios.
No tenemos alternativa más que vetar la ley, porque ¿cómo hacemos para sacar la plata? Y este gobierno ha asumido la responsabilidad de gobernar bien, aunque tengamos costos políticos, porque gobernar bien implica que a veces vos tomás medidas que no son populares.
En el caso de alguien que hace ahorro, en lugar de ponerlo a plazo fijo y especular, ponerlo, por ejemplo, en una inversión productiva.
¿Qué es especular plazo fijo? Si vivimos en un país de 40 puntos de inflación, donde hubo cepo al dólar, no hay mucho mecanismo de ahorro.
Tenemos que generar mecanismos de incentivo para que la gente vuelque su dinero a producir y no a especular.
Es
irresponsable, es chanta y es mentiroso. Lo que dijo Massa ayer, de que justificando conceptualmente, un tipo que quiere ser presidente de la nación, que dice que los ahorristas tendrían que invertir, es un tarado.
Me parece que la oposición está haciendo un juego que para la gran mayoría de la población queda claro, ¿no? Porque si no, no se explica cómo los que estuvieron en las distorsiones del impuesto a las ganancias, Massa como jefe de gabinete de Cristina y Kicillof como ministro de Economía, que nunca se preocuparon por este tema, ahora resulta que se preocupan cuando están en la oposición, ¿no?
Esta es una ley que lo que tiene que lograr es que los trabajadores sientan que los cuidamos y que dejamos desde la política de proteger a intereses especulativos.
El joven puede aprender, puede entender que ser confiable es muy importante, es muy importante. Y eso es lo que tienen que entender no solo Massa, sino todos los dirigentes, sobre todo los más jóvenes que tienen más años por delante, que la Argentina ya tuvo muchas décadas de gente que manipuló, de gente que trató de disfrazar las cosas de alguna manera. Y a la larga, cuando uno es un impostor, sale a la luz.
Adrián Corol e Ingrid Beck, de Paseo por el Éter, Bichos de Radio.
La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, 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 bailar. Bailar, 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 bailar. Ir en el ritmo como una nueva en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nueva en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el plástico que se rompe en los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos, oír el claxon que se rompen los cerrojos. Bailar, 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 bailar. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú.
Hay que bailar en la cueva. Ahí está el amigo Drexler, Jorge Drexler, está acompañado con bomba estéreo en este tema, ahí está sonando. ¿Entraron a la web de Radio Nacional?
No, ¿qué hay?
Está buenísimo como siempre, www.radionacional.com.ar. Vas a encontrar, ya hay material del programa nuestro de hoy, pero al margen de eso hay un montón de información de todas las radios que forman parte de la radio de todos, desde todo el país, en Salta, estoy viendo distintos programas, está muy interesante. Hay, por supuesto, lo que fue el programa de hoy de Reunión Cumbre, que estuvo ahí Irina Hauser, Zurdo Rochner, Pia Tedesco, Miguel Rep, y ya está subido de Bichos de Radio todo el diálogo y todo el mapa interactivo de las radios comunitarias en Argentina, la nota que tuvimos acá con la invitada en piso de Radio por Radio con Sofía Lovisek, ya está disponible ahí en www.radionacional.com.ar.
Muy bien, tenemos mensajes. Corola al 11-6-500-84-08-70. Estela de la Rioja dice: la radio comunitaria es todo en lugares remotos del país que poca gente conoce. Gracias por tratar este tema. Saludos. Buenísimo. Para todos.
Aparece también.
Y María Cristina Mola, a través del Facebook, dice: excelente, hoy los puedo escuchar con tranquilidad. Qué bello programa.
Ay, gracias.
Pero qué belleza, esos mensajes, nos encantan. Las vías de comunicación ya las saben: Bichos de Radio en el Facebook, tenemos el WhatsApp.
Sí, 11-6-500-84-0870, en Twitter, @bichosradio870.
Está bien, está compensada. La veo de como... ¿Ah? ¿Está despierta?
Estoy despierta, estoy re despierta. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa?
No, porque me salí en esta época del año, además de las fiestas,
sí, uno bebe, uno come, demás.
Y ya empiezan los programas con lo mejor del año, que es algo que por suerte nosotros no hacemos.
Bueno, mejor.
No nos toca.
Nosotros fuimos lo mejor todavía.
No tenemos nada. No, mejor, no, es todo buenísimo.
No, porque el programa dura al revés, porque el programa dura 2 horas y tenemos 3 minutos nada más.
No podemos. podemos elegir. No.
Che, hablando de radio y de cosas que nos encantan, sí. ¿Se acuerdan que hablamos en su momento con Guillermo Narvaja, uno de los creadores responsables de Radio Cat? Este sí. Es un tema muy interesante, además abre un debate y una polémica que da para mucho análisis y que tiene que ver con Radio Mitre y una presentación que hicieron judicial que tiene que ver con una medida cautelar que solicita Radio Mitre para que la plataforma Radio Cat la elimine de su grilla, un pedido que fue inmediatamente atendido. Ya saben que Radio Cat es un lugar donde una plataforma, en realidad, que entre otras cosas permite acceder a contenidos de más de 700 radios, de las cuales 500 son de la República Argentina, pero también hay radios de Brasil, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, España. Nosotros estamos ahí, sí, siempre.
Además podemos, se pueden escuchar todas esas radios y también se puede editar y elegir cosas que no tienen ganas de escuchar, genial. Compartir, la verdad que está buenísimo.
Es un gran servicio, muy útil, muy utilizado, hay que decirlo, ya casi tanto como el Google. En el caso nuestro nos da una mano grandísima porque a la hora de trabajar sobre las radios y sus programas en la semana, muchas veces nos ayuda a encontrar el material y justamente a utilizarlo. Y están planeando ellos un modelo digital de revenue sharing, o sea, compartir de alguna manera los ingresos con los medios o en base a las descargas, que es lo que se utiliza en casi todas las plataformas digitales, no solo sonoras sino también de otro tipo de contenidos, ¿no? Radio Cat tiene su aplicación en radios. ¿Por qué abre el debate? Porque no es la única plataforma que retransmite contenido. Sí tiene esta particularidad de poder hacer recortes y descargas en los usuarios premium, pero hay tantas plataformas y hay tantos sistemas hoy de escuchar radios de Argentina y del mundo. Sí. Pienso en TuneIn, en el propio Spotify, en lo que fue originalmente Deezer. O sea, hay cantidad de aplicaciones hechas por, no sé, por una persona o por la industria en general, que permiten escuchar radios de todo el mundo.
Sí.
Muchísimas plataformas, la misma radio Wi-Fi viene ya con un sitio web donde vos podés elegir qué radio escuchar, y ahí está Radio Mitre, está Nacional y están todas las radios. Bueno, es imposible ir plataforma por plataforma a pedir que te bajen en el mundo.
Sí, ahora, ¿por qué con Radio Cat? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta y la respuesta tal vez la de Guillermo Narvaja, con quien nosotros hablamos en su momento y en este caso fue entrevistado en Radio Provincia. Lo escuchamos.
La cautelar es un pedido de que saquemos a Radio Mitre y a todas las radios asociadas del sitio. Hay un tema ahí medio legal donde algunos nos dicen que está bien, si es algo que salió al aire uno no puede capturar y retransmitir o no, pero nosotros no queremos entrar en ninguna polémica, simplemente siempre dijimos que la radio que quisiera salir podía hacerlo. Bueno, acá la que pidió salir con una medida cautelar que no hacía falta, digamos, simplemente nos hubieran llamado, mandado un mail pidiendo que lo saquemos y listo, fue Radio Mitre. Y bueno, en principio nosotros inmediatamente le recibimos la cautelar, lo sacamos. Y lo único que esperamos, bueno, por el lado de la cautelar y de la parte legal, el miedo por ahí que puede tener una pyme cuando recibe una demanda judicial, sobre todo de un grupo grande, es que simplemente que termine ahí, que no tengamos que entrar en ningún proceso largo o costoso. Y bueno, y por otro lado tratar de hacer entender a las autoridades de la radio y el servicio que brinda Radio Cat, ¿no? De hecho estamos hablando con la gente de Mitre, esperamos que nos cale la parte judicial más allá del reclamo que nos hicieron y contestar formalmente que cumplimos lo que solicitaban. De lo que se lee del texto de la cautelar es más una fórmula genérica respecto a que estábamos usando la marca de ellos y los contenidos sin autorización, pero bueno, por ahí de la charla de ellos hablan de que seguramente las funciones que tiene Radio Cat son interesantes para la redifusión de sus contenidos, pero que las quieren hacer ellos dentro de sus propias plataformas. Ellos tienen un sitio, cienradio.com, que es un sitio también con muchas visitas y interesante también técnicamente, pero bueno, en todo caso, para mí puede ser una discusión válida. Nosotros también creemos que un solo lugar donde estén todas las radios da un lugar, una plataforma uniforme donde todos los usuarios pueden acceder a las distintas radios de una a otra y donde finalmente las radios compiten únicamente por su contenido, no que digamos el otro modelo, si fuéramos un modelo donde cada radio lleva esto a su propio sitio, primero hay muchas radios que no lo podrían implementar por una cuestión de costos, y segundo que los usuarios también estarían como perjudicados porque tendrían que entrar a un sitio para ver una cosa, otro sitio para ver otra, un cambio de interfaz, Entonces, hay una discusión que por ahí es válida, pero nosotros tenemos nuestros argumentos respecto a por qué el modelo de Radio K tiene más sentido. En realidad este servicio, digamos, le sirve a las radios, le sirve a los oyentes de esas radios para poder escuchar esos programas que se perdieron. Tenemos cientos de mails de oyentes de Radio Mitre preguntando qué pasó, por qué desapareció la radio, por qué no pueden acceder ya a esos programas que se perdían o que escuchaban a otro horario. Y hoy ya tenemos más de 1 millón de visitas por mes en el sitio. Bueno, estamos también tratando de que las radios entiendan cómo les sirve Radio Cat para la redifusión de sus contenidos, e incluso si hubiera algún tema, digamos, de los ingresos y que yo, estamos también en el proceso de acordar con un conjunto de radios un modelo de compartir los ingresos, que si bien hoy son muy pocos y no serían significativos para ninguna radio, digamos, pero por ahí como modelo a futuro proponer un modelo donde parte de los ingresos que se generan por Radio Cat, por la publicidad o por las cuentas que se contraten, vayan también para las radios, que son los que producen el contenido. Así que estamos en ese camino de encarar una discusión abierta y franca y justa con las radios, y esperemos que vaya más por ese lado y no por el lado este de las restricciones.
Guillermo, te agradecemos infinitamente desde el sur, desde EDU 14, estos minutos.
La radio, desde sus inicios hasta hoy, con Adrián Corón e Ingrid Beck. Bichos de Radio.
Qué interesante el tema y qué bien que lo planteaba, sí, Guillermo, sí. de Radio Cat.
Para nada confrontativo, sino no. Más bien pensando en cómo compartir, ¿no?
Está hablando por el EDU 14, que es Radio Provincia de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz. Lo que es muy interesante es como lo que decís vos, de que muy claro, Guillermo, muy clara la postura en cuanto a que hay que estar muy atentos, ¿no? A la nueva tecnología, a la redifusión, porque en definitiva es algo que tiene justo atender. Vos podés decir, bueno, no, yo no quiero que me salir por Radio Cat. Tenés el derecho a no salir, obviamente, por Radio Cat, y como decía él en la nota, mandás un mail, sí, o una nota, no hace falta una carta de nadie, los pongo de acuerdo. Pero también es verdad que hay otras plataformas, pienso en las que nombraba antes, por ejemplo TuneIn, donde es un poco más complicado, podés obviamente no estar, pero son plataformas, a ver, TuneIn tiene 50 millones de usuarios activos por mes, a ver, 50 millones de usuarios activos por mes, es decir, son 50 millones de todo el mundo que se conectan todos los meses para escuchar radio o para descargar contenidos de las radios, y entre las aplicaciones premium que tiene TuneIn está la posibilidad de grabar. O sea, yo estoy escuchando la radio, aprieto un botoncito en el teléfono y te graba el archivo de audio con lo que estás escuchando, y también hay posibilidad de también con algunos accesorios volver hacia atrás y recuperar cosas que salieron al aire de alguna manera parecidas a las que ofrece Radio Cat, hasta con mejor calidad sonora, porque Radio Cat, por una cuestión de límite de ancho de banda, además no tiene la mejor calidad sonora en los recortes, pero sí la referencia, ¿no? Y bueno, ¿y cómo haces con esos monstruos? ¿Vas y decís, señor, saque ven? No, y es más, la red te suma, yo creo que te suma.
Yo pensaba en eso, en que te suma en realidad, estás en más lugares y sos escuchado por más gente, y eso para los anunciantes es un dato también.
Es verdad. Otra noticia de la radio es que se ha ido nuestra querida María O'Donnell de Radio Continental.
Sí, sí.
Se fue de Continental, estuvo 10 años.
Una pena que Continental la deje ir así.
Sí, se despidió del aire el pasado miércoles en Continental, y como es un momento de la semana y es un momento de la radio, también tiene que estar en Bichos.
Bueno, y hoy que es mi último día en Radio Continental, les quiero contar lo que es esta radio y los oyentes, que son ustedes, que son finalmente la radio, lo que esta radio significa para mí. Yo llegué acá hace 10 años, me trajo Magdalena Ruiz Guiñazú a estos mismos estudios. Hasta ese momento la radio había sido para mí un complemento de mi trabajo en la gráfica. Mi mundo eran todavía las redacciones de los diarios. Yo había conocido la radio sin buscarlo, en realidad, por una propuesta de Jorge Lanata, cuando yo tenía 24 años y estaba en la redacción de Página 12, me invitó en su momento a sumarme a un programa súper exitoso que se llamaba Rompecabezas, en la Rock and Pop, también en la primera mañana. Pocos años más tarde tuve otra suerte enorme cuando Jorge Ginsburg me llevó a un programa que iba a ser leyenda, El Ventilador. Magdalena me trajo aquí a Radio Continental y fue realmente un punto que cambió mi suerte y cambió fundamentalmente mi relación con este medio. Y además esta radio es una radio que obviamente tenía un prestigio enorme. Su figura principal, por supuesto, era Víctor Hugo Morales. Fueron años lindísimos, esos primeros años de mucho aprendizaje para mí. Esa cosa de levantarse muy temprano a la mañana, que es un verdadero fastidio para todos los que hacen la primera mañana, pero que en cuanto llegás a la radio empieza esa magia de arrancar con ustedes, con los oyentes, el día, agarrar el diario, poner en marcha. Es como prender las luces, es como si uno llegara primero al bar, que después se va llenando de gente y le vas sirviendo el menú y vas acompañándolos. De manera muy inesperada, por la salida abrupta de Víctor Hugo Morales, de la cual dije todo lo que pensaba estando de vacaciones y llamé por teléfono a esta radio para decirles a ustedes lo que yo creía y lo que me parece cuando estas resoluciones se toman de la manera que se tomaron. Pero bueno, pasé de manera muy inesperada a la media mañana, sabiendo que era un desafío muy grande. Yo después de 10 años les puedo decir que me voy sintiéndome una periodista de radio, y yo se lo debo a Continental, se lo debo a mis compañeros que me enseñaron, se lo debo a ustedes, los oyentes, que me acompañaron, y como le gusta decir a Fernando Bravo, que el domicilio de él es el éter, nos vamos a estar encontrando en la radio por una cuestión de prolijidad y también de cuestiones que no podría afirmar con toda contundencia en este momento. Nos vamos a volver a encontrar, y les agradezco de verdad a Continental, a ustedes, a los oyentes y a todos los compañeros de la radio, porque siento que en estos 10 años me enseñaron mucho y me han hecho una persona de la radio.
Adrián Coroy e Ingrid Beck, de Paseo por el Éter, Bichos de Radio.
Es cortés y muy galante, por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie le deja copiar.
Es el estudiante,
estudiante de verdad.
Vamos todos.
Es el estudiante,
el ejemplo universal, pero no de las pruebas PISA, Pipo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No fue mal.
Estamos con 34.4 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires y escuchando El Estudiante, y no es el día de la primavera, es el día de las pruebas PISA.
Y ahora seamos fuori.
Seamos fuori de la prueba. Machete. Qué polémica, de las pruebas PISA, porque hay tantas, ¿no?, posturas y miradas. Sí. Hay gente que le parece fundamental que nos vaya bien. Hay países que de alguna manera adaptan sus programas de estudio en determinados momentos para que los alumnos tengan contenidos en concordancia con los que se tienen en cuenta en las pruebas PISA, sí, que recordamos son unas evaluaciones
internacionales
de un organismo conocido como OCDE, la OCDE, sí, y que hay que decir que ha tercerizado parte de la realización de esta prueba una editorial inglesa que se llama Pearson, y el dato a veces interesante para conocer, porque ellos han estado a cargo de los contenidos, las evaluaciones y demás.
Yo, como siempre, no entiendo nada de todo esto y leo de un lado, del otro, lo que dice de un lado, del otro. La verdad, la más clara de todas, creo que también a la radio, pero sobre todo yo leí su columna de La Nación, fue Luciana Vázquez,
por
compañera
supuesto,
de Charlemos.
Por supuesto.
Que la verdad que estuvo clarísima su explicación y a mí me permitió por lo menos entender un poco más de qué va el asunto.
Es verdad, es un lujo compartir el Charlemos con Luciana Vázquez. Ella va a estar también en este informe, pero no hablando con nosotros. Mira, nos traicionó, se puso a hablar.
¿No levantaron de Charlemos?
No, porque sería demasiado. Ya la hemos... ¿Te acuerdas que antes yo sacaba todo el Charlemos y vos te enojabas? Yo dije, no la voy a hacer enojar a Ingrid. Vamos a escuchar a Luciana Vázquez, pero hablando con Jonathan Viale. También estará Horacio Sanguinetti, un referente, un apellido y un nombre también referentes en educación, hablando con el Colorado Lieberman, que no sé si es un referente en educación, pero es un tipo bien educado. Facundo Pastor habló con el ex ministro de Educación, Sileoni, y también está Darío Valdivares hablando en La Tribu, es un especialista en temas de educación y deuda. Con todas estas voces, con todas estas radios, con todas estas miradas, nos metemos en las pruebas PISA, Moscato y Faina. Dale.
Sanguinetti, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, especialista en educación, está para charlar con nosotros.
Sí, ese es un papelonazo tremendo. ¿Qué hace el país porque esto la gente no entra a hilar fino quién es el gobierno que ha cometido estas barbaridades. Sí, el gobierno anterior, por cierto, país es el que hace esta fenómeno. Somos los que hacemos trampa, esto es una trampa.
Horacio, querido, ¿le puede contar bien a la gente que nos está escuchando cuál fue la trampa en la que incurrió la Argentina?
En estas pruebas del año pasado, la selección de los colegios que participaban fue por lo pronto bastante pequeña. Debe ser más grande, más representativa. La idea es que sean todos los colegios, bueno, si no pueden ser todos, por lo menos que sean muchos, y que sean además nada de preseleccionados, porque mandar solo los, o destacar solo los mejores colegios. Y dentro de los colegios, los alumnos. Y dentro de los alumnos que hacían estas actividades, aparentemente, por lo que se dice, se los preparó, cosa que está prohibida. Y bueno, entonces... hemos sido excluidos, que es lo peor que a uno le puede pasar. El último del ranking somos nosotros.
Se plantea como un papelón internacional que la Argentina haya sido excluida de las pruebas PISA. Recordemos que se trata de un ranking educativo, supuestamente de los más prestigiosos del mundo. Sí, yo quiero saludar al exministro de Educación, Alberto Scilioni. Quiero empezar por el principio. ¿Qué son las pruebas PISA?
Las pruebas PISA son evaluaciones internacionales que se hacen cada 3 años, que participan un tercio de los países del mundo en matemática, lengua y ciencias, y es una prueba destinada a chicos de 15 años independientemente de en qué lugar estén del sistema educativo. En la Argentina puede estar en segundo año, puede estar en un grado anterior. Es un examen que tiene que ver con sus conocimientos. Lo que hemos hecho en las últimas pruebas es trabajar con las escuelas que después finalmente fueron seleccionadas para hacer entender a los chicos esa metodología que se van a encontrar un día, que es una metodología que les cambia sus rutinas, que es una metodología que transmitimos la idea de que participen. Teníamos mucho ausentismo en esa prueba, porque es una prueba que no califica para los jóvenes, entonces transmitimos la idea de la importancia. Es una prueba de 60 preguntas en 2 horas, que no es habitual que los chicos de la Argentina se evalúen de esa manera. Usted tiene que hacer una respuesta por minuto. Permítame cierta expresión de extrañeza, porque en esta, que estamos, la primera que estamos fuera de la gestión, en donde hay indicios que nos va mejor, porque PISA publica cómo le va a la Argentina, la saca del ranking porque dice que la prueba no es comparable, pero publica los resultados de Argentina. Y
pero
dice,
perdón, ¿qué cambió, Alberto?
Hoy a la última prueba. Hay escuelas que existían en el 2012, que enviamos sus características y sus datos a PISA, y en el 2015 no existían porque muchas escuelas secundarias en la Argentina, en todas las provincias, fueron fusionándose. Escuelas que tenían solo el ciclo básico o solo el ciclo orientado superior se fueron convirtiendo en una tercera escuela con la secundaria completa. De todos modos, PISA dice que los resultados de esa muestra son resultados confiables.
Claro. Claro.
Y si son precisos, palabra de PISA, o esta circunstancia de que nos pone afuera del ranking, ya le ha ocurrido a otros países, le ha ocurrido a Austria 2 veces, le ha ocurrido al Reino Unido, le ha ocurrido a los Países Bajos, por las mismas razones o similares que nos pasó a nosotros. Mire, ¿qué está diciendo PISA? Está diciendo, mirá, en la edición 2015 yo no te puedo comparar porque tenés menos estudiantes, no es que nos ha sancionado como país.
Las pruebas PISA nacen en la OCDE, en la Organización de los Estados Centrales. Es decir, no estaba contemplada Latinoamérica dentro de las pruebas PISA. Para esto también hay que asociarse, es decir, hay sumas de dinero que se pagan para entrar dentro de las pruebas PISA. Es todo un gran globo de deuda que después es a futuro de manera permanente. Desde que se establecen las pruebas PISA, el Banco Mundial toma toda esa información y de esa forma hace un ranking de países para luego realizar los llamados préstamos cooperativos, por ejemplo, para investigación y desarrollo, donde supuestamente también entra el área de educación. Digamos, las pruebas PISA son parte de la manifestación global de la intención de reforma global que tiene oculto, de alguna manera, el objetivo que es la disolución de la educación pública en manos de privados, ONGs, fundaciones que pertenecen a grandes corporaciones. Y también la tercerización de los sistemas públicos de educación.
Ay, 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 estamos a minutos nada más de las 4 de la tarde. ¿Qué tema, eh? ¿Cuántos temas que hemos tocado hoy?
Un zapping radial, como el que a vos te gusta.
Me encanta, y el, moviendo, y el
como,
próximo...
Como con el, moviendo el
coso. Sí, ahí está, ya aprendiste.
Así era ruido, que haga ruido
el coso.
Último mensaje, último mensaje, el dial.
Cris, a través del Facebook, dice: ayer cumplió 28 años Radio Sur de Villa Libertador en Córdoba, son muy valiosos en su comunidad local y también nacional.
Nuestro saludo, nuestro saludo. Claro que sí.
Y nos cuenta que todos los años dictan un curso de comunicadores populares. Ella participó en uno y dice: son muy buenos para realzar voces comunitarias.
Hay que decir algo muy interesante que pasó esta semana aquí en Buenos Aires, y que fue la capacitación, jornadas de capacitación, encuentro de capacitación de productores de Radio Nacional de todo el país. Fue realmente una experiencia muy interesante esta capacitación, más allá de lo aprendido, lo visitado, lo vivido, sobre todo lo compartido.
Bueno, Gerardo de Avellaneda dice: no entiendo, quieren estar en radio para que los escuchen y después no quieren que los escuchen o los graben en Radio K. Yo puedo escuchar programas ahí que en horario de trabajo me pierdo.
Es claro, genial, exacto. Es genial, tanto Radio K como otras plataformas. Ya vemos la gente de Ruta Nacional, ahí está el señor Daniel López, se vino de verano, se viene entonces la Ruta Nacional. Nosotros nos volvemos a encontrar en el último Bichos de Radio del 2016 y prepárense porque arrancamos el año que viene con todo, ya en enero, a la Bichos de verano, Bichos de radio.
Con el calor, todo venimos.
En el programa de la semana que viene vamos a hacer este experimento que les dije. ¿Podremos juntar a todas las emisoras de Radio Nacional?
Yo creo que sí.
¿Con
podemos?
Sí, podemos. Nos encontramos el próximo sábado. Feliz 10 de diciembre a las 4 de las noticias. Después Ruta Nacional. Los dejamos con Damián Zárate, con Mariel Ríos, con Mariel Ríos, con Damián Zárate. Después Daniel López. Gracias a todo el equipo de producción, al señor Leandro Rojas. Esto fue Bicho Radio.